esta hora y cada fin de semana, el destacado periodista Alejandro de la Carrera conversa con los personajes que hacen noticia. Un diálogo directo y franco con quienes toman decisiones importantes. El domingo es la entrevista de Alejandro de la Carrera.
Estimados auditores, tengan todos ustedes muy buenos días. Una vez más, damos inicio hoy domingo a una nueva entrevista. Ya les voy a contar a quién tenemos en directo aquí en los estudios de la Radio Agricultura, porque antes quiero decirles y contarles que Radio Agricultura cumple 89 años, una de las radios de opinión más escuchadas del país. Estamos orgullosos de celebrar un año más junto a todos ustedes, nuestros auditores. Gracias por seguir acompañándonos, porque Radio Agricultura ha sido y es una radio comprometida con Chile. Y ahora entonces vamos a saludar a nuestro invitado de hoy, don Daniel Melo, diputado por el Partido Socialista, Distrito 13, y candidato a la reelección. Ojalá que le vaya bien, don Daniel. ¿Cómo está? Mucho gusto. Gracias por estar con nosotros aquí este domingo.
Sí, ¿qué tal, Alejandro? Gracias por la invitación y aprovechar de saludar a la radio, a todos sus auditores, auditoras, en estos más de 80 años de aniversario.
Sí, pues.
Un esfuerzo grande como institución, la verdad.
Un esfuerzo grande, sí. Cierto.
Y cumple un rol muy importante, bueno, toda la radio en general en nuestro sí. país, en materia informativa, en entretenimiento.
Sí.
Las familias, la verdad, cuando yo me recuerdo cuando niño, mi abuelita hacía el aseo y ponía la radio.
La radio, así sí, es.
Muy
así
cerca es. Siempre de la familia.
Eso nos pasó también a nosotros con nuestros padres y todo. Así la es. Radio era... Bueno, yo todavía la tengo en la casa y escucho más radio que ver televisión. No tengo nada contra los colegas de la televisión, pero uno quedó acostumbrado.
Ahora, también hay otros colegas que interactúan tanto, trabajan en la televisión y en la radio.
En la radio, claro que sí, pues hay muchos. Bueno, vamos a lo nuestro. Políticas laborales, vamos a hablar de eso primero, y el debate sobre el desempleo que está corriendo. Frente al análisis del Banco Central sobre el desempleo, ¿considera que la interpretación de sus conclusiones por parte de la oposición refleja un intento de politizar un tema técnico?
A ver, siempre es importante entender que el Banco Central es un ente autónomo, que permite orientar la política monetaria de los gobiernos y de la sociedad en su conjunto. Y por lo tanto, en ese sentido, uno siempre tiene que valorar el esfuerzo que hace el Banco Central, en este caso para poder ir ordenando la economía. Ya, por ejemplo, uno piensa en los temas inflacionarios. Cuando asumió el gobierno, la inflación estaba sobre el 14%, y eso impactaba de lleno en el precio y el costo de la vida, ¿no es cierto?, de las familias chilenas, sobre todo la de menos ingresos, las clases medias. Y por lo tanto, bueno, el Banco Central va tomando decisiones, tiene sus propios análisis, a veces a rato uno los puede compartir o no, son bien técnicos, la verdad, porque el Banco Central no se mete en la arena política. Eso, no. Eso le compete a los parlamentarios, al gobierno, ¿ya? Pero utilizar, la verdad, a veces los estudios que se realizan a través del Banco Central para la reyerta política a veces no colabora y no contribuye mucho al ánimo que debe reinar en nuestro país.
Pero, por ejemplo, la candidata Janet Jara, me imagino que va con ella usted, ¿no?
Sí, primero yo apoyé, usted sabe, a Carolina Tohá, sí, en la primaria.
Sí.
Uno en la vida tiene que honrar los compromisos. Y por lo tanto, como sufrimos una derrota ese día de las primarias, automáticamente nosotros nos pusimos a disposición de la candidatura presidencial de Janet Jara, que entre otras cosas, mire, a mí me tocó trabajar con ella, pero antes que entremos en esa arena, pregúnteme nomás, dígame.
Sí, la candidata Janet Jara ha señalado que la autonomía del Banco Central debe ser respetada, después de calificar como curioso el informe de la entidad financiera. Ahí hay algo aquí. ¿Qué le parecen estas declaraciones? Porque por un lado dice debe ser respetado y después calificar como curioso el informe de la entidad.
A ver, mira, yo lo primero concuerdo, hay que respetar la autonomía. Lo peor que puede ocurrir en nuestro país es que la política interfiera con el rol que tiene el Banco Central, y por lo tanto en eso estoy muy de acuerdo, ¿ya? Y sin significar las palabras o no de la, de nuestra candidata presidencial, es atendible el debate y legítimo si las políticas en materia de empleo y de derechos laborales para las y los trabajadores, en el caso, por ejemplo, de las 40 horas o el aumento del sueldo mínimo, que es el tema de fondo que estamos discutiendo, puedan impactar o no en materia económica, ¿ya? Y eso es discutible porque, claro, una opinión tiene el Banco Central, hay otros estudios que también plantean otro tipo de cosas, otros economistas, y es parte, ¿no es cierto?, del debate político, ¿ya?
Pero
yo no lo calificaría de curioso, ¿ya? Pero sí entiendo y es importante además que entendamos el rol también que tiene el Banco Central en términos de la orientación de las políticas macroeconómicas y de la cuestión monetaria.
Ahora, ¿puede continuar con lo que quería?
No, yo quería plantear que me tocó trabajar con Yanes Jara en mi calidad de jefe del Comité Socialista cuando sacamos adelante la reforma del sistema de pensiones.
Ya.
Y hubo mucho diálogo social para eso, ¿ya? Mucho acuerdo, ¿ya? Yo creo que los chilenos y chilenas están cansados de la reyerta política, de tanto discusión, tanta pelea chica, y lo que nosotros tendríamos que hacer es a buscar acuerdos nacionales en los temas que le atienden a la gente y que tienen mucha urgencia. Las pensiones es un caso, ¿ya? Y en eso estuvo también muy involucrado Mario Marcel, y también se hizo un llamado al resto de la oposición a concurrir en ese momento con sus votos, ¿ya? Yo por eso quiero también valorar acá en la radio el rol que cumplió el sector que está respaldando la candidatura presidencial de Evelyn Matthei, porque sin ellos hubiese sido imposible poder avanzar en una reforma al sistema de pensiones que hoy día, por ejemplo, le aumentó las pensiones a más de 400.000 personas mayores de 82 años con la PGU. Y en enero esto va a impactar a más de 1.400.000 personas que tienen pensiones a través de la AFP y otros sistemas previsionales en nuestro país. Son buenas noticias, creo yo.
Diputado, ¿y cómo en general el ambiente de los candidatos a la presidencia? En general.
Mira, yo creo que en general, mira, esta es una etapa donde los chilenos y chilenas tienen que informarse. Creo que eso es lo más relevante, conocer los programas, las propuestas, cuáles tienen viabilidad, ¿ya? Porque, claro, cuando, por ejemplo, el señor Kast plantea que él va a reducir el gasto en más de 6.000 millones de dólares, por ejemplo, y no dice cómo lo va a hacer, creo que ahí hay una incertidumbre muy grande, ¿ya? Porque es lógico que si usted quiere reducir el gasto en 6.000 millones de dólares, eso va a afectar de alguna forma derechos sociales para las personas, programas que son importantes. Inclusive se llegó a señalar por él mismo, yo esto no lo estoy inventando, de que toda esta política en materia de pensión a propósito del tema del autopréstamo se ponía en cuestión. ¿Cómo uno financia, por lo tanto? ¿Cómo uno le garantiza a los chilenos que efectivamente las pensiones van a estar, o los programas que son tan importantes en materias de salud, vivienda? Entonces, yo creo que estos debates hay que hacerlos de manera seria, ¿ya? Creo que en general el ambiente está un poco crispado, no sé si en la sociedad, pero sí en la política en general, ¿ya? Y creo que eso, la verdad, no le hace muy bien al país. Hay que buscar puntos de encuentro, puntos de acuerdo, porque nadie podría estar en contra que necesitamos tener más crecimiento y desarrollo económico, pero que ese desarrollo y crecimiento económico llegue efectivamente a las familias chilenas, que implique mejorar las condiciones de vida de la gente, ¿ya? Por ejemplo, yo el día lunes de esta semana me tocó concurrir al Hospital Barros Luco en compañía con el diputado Soto, que es del Distrito 14. Nos reunimos con el director del Hospital Barros Luco, porque estamos solicitando, apoyando la demanda por la construcción del nuevo hospital que atiende más de 1.200.000 personas en la zona sur de Santiago.
Sí.
Y se requiere con urgencia un hospital que lleva más de 10 años detenido, que cuente con los recursos disponibles para el presupuesto del año 2026. Estamos trabajando también con los funcionarios, con las asociaciones de usuarios. Bueno, ese tipo de proyectos, por ejemplo, cuando uno dice de manera rimbombante 6.000 millones de dólares menos, implica poner en cuestión ese tipo de proyectos. Y creo yo que en eso hay urgencias sociales. La salud es una urgencia para enfrentar las listas de espera y se requiere, por lo tanto, que existan recursos y financiamiento para cuestiones que son urgentes, como el Hospital Barros Luco en la zona sur de Santiago.
Desde la SECOM, por ejemplo, se dijo que la manera de entrar al debate es hacer hablar a CAST. Esto se dijo la semana que acaba de terminar ayer sábado.
¿Y eso lo dijo en una minuta?
Sí, pues.
Ah, perfecto.
Sí, desde la SECOM se dijo que, comillas, la manera de entrar al debate es hacer hablar a CAST. Y CAST de inmediato respondió y dijo, el único que falta la verdad es el presidente Boric. ¿A quién le creemos?
Yo creo, mire, ¿sabes? Si uno revisa la narrativa de la candidatura presidencial de CAST, él en todo hace alocución al gobierno y al presidente Boric. No es que el gobierno vaya a buscar a CAST. CAST está cotidianamente preocupado de lo que hace o no hace el gobierno. Cuando toda elección presidencial se trata del futuro, o sea, ¿qué le vamos a ofrecer a los chilenos y chilenas para mejorar la calidad de vida de la gente? ¿Ya? Pero claro, él tiene una estrategia comunicacional de asociar la candidatura presidencial de Jeannette Jara al gobierno. Entonces, claro, me imagino que el gobierno por eso le responde a CAST. Pero cuando uno mira las encuestas, ¿qué es lo que ve? Es que CAST se detuvo su avance y está bajando todas las semanas. ¿Ya? Entonces, claro, yo me imagino que habrá algún tipo de preocupación. Pero mire, más allá del gobierno o de CAST, acá lo importante es qué hacemos para mejorar la vida de los chilenos en materia de crecimiento económico, en materia de empleo, en materia, por ejemplo, de seguridad. ¿Ya? Eso es muy importante. ¿Cómo mejoramos las condiciones de seguridad? Bueno, presentamos un proyecto, Metro Seguro, ¿ya? Más atribuciones para los guardias de seguridad, mejores condiciones, que fue respaldado por el Ejecutivo y de manera transversal firmado por todas las bancadas, ¿eh? Desde Republicanos hasta el Partido Socialista, el Partido Comunista.
Sí.
Absolutamente todos. Y yo creo que esas son las buenas noticias, porque eso implica que hay temas que son urgentes para la ciudadanía y que tenemos que abordarlo. ¿Ya? Y creo que, bueno, las campañas presidenciales deberían hacerse cargo de esos temas, más allá del gobierno de turno, ¿no?
No, yo le he preguntado lo anterior porque desde la SECOM se dijo que la manera de entrar al debate es hacer hablar a CAS. No sé si fue bueno el que hayan tirado eso desde la Moneda, porque la SECOM está en la Moneda.
Sí, claro. Bueno, yo la verdad es que desconozco la estrategia que tiene el gobierno sobre estas materias, ¿ya? A mí al menos no me ha llegado ningún tipo de minuto al respecto. Más allá de la disputa política, que es legítima, la pregunta es que debiéramos hacernos es en qué cosas nos podemos poner de acuerdo para poder avanzar en beneficio de la gente.
Qué bueno, a propósito de ponernos de acuerdo, yo creo que es importante lo siguiente. Desde París nos llegó una noticia de nuestra querida amiga Carolina Toá, que estuvo haciendo clases, ¿cierto?
Sí.
A unos alumnos ahí en París. La ministra Toá criticó a la izquierda en seguridad. Los consejos de la izquierda que le tienen alergia a la policía, al orden público, a hacer cumplir la ley. La ley no es solo de la derecha, le dice Carolina Toá a la izquierda chilena, y lo dice desde, imagínese, desde París, y llegó hasta acá.
Sí, perfecto. A ver, lo primero, cuando asume el gobierno es efectivo que la agenda de seguridad no estaba en el centro de las preocupaciones de el gobierno del presidente Boric. Y eso es una realidad. Sí. ¿Ya? Pero cuando el socialismo democrático, en este caso particular, el Partido Socialista, se incorpora al gobierno con todo y llega la propia ministra Carolina Toá al gobierno, hay un cambio, ¿eh? Hay un giro en 180 grados. Y eso es evidente. ¿Ya? Porque mira, usted recuerde la imagen de la ex ministra Ica Siches el primer día como ministra del Interior en la Araucanía, Macrozona Sur, cómo sale arrancando, ¿ya?
Sí.
Yo creo que eso le hace pésimo al país. Entonces, bueno, Carolina Toá lo que hizo fue poner las cosas en su lugar y poner en la centralidad los temas de seguridad, ¿ya? Y nuestra bancada asume también como una bandera de lucha, porque mire, en este país no va a existir ningún tipo de cambio ni transformación social en beneficio de la gente si no somos capaces de asegurarle a las familias chilenas paz social, seguridad, tranquilidad para poder vivir.
O sea, usted de acuerdo.
Entonces, en eso nosotros asumimos una agenda legislativa.
Ya.
Le comento algunos proyectos de ley.
Hagamos lo siguiente.
Sí, dígame.
Vamos a hacer una pausa y perfecto, vamos a continuar de inmediato con lo que estamos hablando, ¿eh? De Carolina Tobá y todo lo que ha hecho. Volvemos luego.
Hacer ese viaje que tanto sueñas, remodelar tu casa o cambiar el auto. Todo es posible con el crédito de consumo de Banco Consorcio. Solicítalo hoy y comienza a pagar la primera cuota hasta en 90 días. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Simula en consorcio.cl. Aprobación y otorgamiento del crédito de consumo sujeto a evaluación comercial al momento de solicitarlo y a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. En Agricultura estamos presentando la entrevista de Alejandro de la Carrera.
Y ya estamos de vuelta, estimados auditores, en esta entrevista de hoy domingo con Daniel Melo, diputado del Partido Socialista, Distrito 13 y candidato a la reelección. Ojalá que le vaya bien, pues, Daniel.
¿Ah? Gracias, Alejandro.
¿Ya lleva cuánto ya?
Este es mi segundo periodo, pero interrumpido, porque
sí,
fui la primera vez parlamentario, la verdad, por el distrito número 27.
Ya.
Ya, el Bosque, la Cisterna, San Ramón, y actualmente estuve fuera un periodo, fui de nuevo, insistentemente, y me eligieron por el distrito número 13, que además incorpora las comunas de Pedro Aguirre Cerda, de San Miguel y de Los Espejos.
Ah, pero qué bien. Ah,
Santiago Sur.
Santiago Sur, lo importante, sí, lo conozco mucho esa parte, sí, también. Daniel, lo interrumpí para ir a una pausa. ¿Puede, sí, continuar?
No, yo le comentaba a Alejandro que nosotros, al menos como bancada, asumimos una agenda en materia de seguridad, sin ningún tipo de complejo, porque la seguridad no tiene color político ni cuestión ideológica. Nos afecta a todos por igual. Por lo tanto, una bandera que asumimos en materia legislativa fue esta. Por ejemplo, en mi distrito, los problemas vinculados a los funerales de alto riesgo o narcofunerales, clases suspendidas, personas mayores que no pueden concurrir a sus centros de salud, la vida cotidiana de la gente alterada, ya, en comunas como Pedro Aguirre Cerda, San Ramón, El Bosque. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, presentamos un proyecto de ley para restringir la realización de estos funerales, y el gobierno tomó esto, conjunto con otras iniciativas parlamentarias, y hoy día tenemos ley que implica, por ejemplo, que estos velorios y funerales se hacen directamente en el cementerio. Y ya esto ya no va a ocurrir, ¿no es cierto?, en los barrios, en las poblaciones.
Ah, sí, porque...
Entonces, asumimos esa bandera, ¿ya? Porque es una cosa real. Metro seguro, que recién conversábamos, sí, a propósito de los problemas que tenemos en materia de seguridad en el metro. Que hoy día, por ejemplo, las policías de manera obligatoria tengan que usar en los procedimientos una cámara.
Sí.
¿Ya? Bueno, ese es un proyecto de ley de la bancada del Partido Socialista también. Entonces, hay un conjunto de iniciativas que nosotros hemos defendido y hemos llevado adelante. La aprobación, por ejemplo, del estado de excepción, tanto para la macro zona sur del país, que ha tenido resultados, pero también la participación de las Fuerzas Armadas en el control fronterizo, en ayuda, ¿no es cierto?, también del trabajo que realiza las policías en el norte del país, también lo hemos impulsado. Entonces, tenemos nosotros una posición sin complejos para asumir que los temas de seguridad tienen urgencias. Y en esto, por cierto, que nos hemos diferenciado de otras fuerzas políticas del gobierno, ¿ya? Porque esto ha sido así. No necesariamente hemos estado de acuerdo con las otras fuerzas políticas, pero sí hemos respaldado las iniciativas del gobierno. Y hemos tratado de construir acuerdos sobre estas materias, cuando nos ha parecido que algunas de estas materias tienen un toque, ¿no es cierto?, de populismo penal, ya hemos puesto nuestros puntos y hemos colaborado y contribuido a que el país avance en más de 60 leyes en materias de seguridad, en traspasarle más recursos y financiamiento a las policías, carabineros de Chile, en, por ejemplo, la legislación para crear una fiscalía supraterritorial para enfrentar los temas del crimen organizado, o en materia de control de armas, porque son los problemas que se viven cotidianamente en nuestros distritos. Y el tema de seguridad, por lo tanto, es un tema que se tomó la agenda y tiene que enfrentarse. Ahora, no va a haber seguridad si tampoco tenemos prevención. A mí, por ejemplo, me preocupa mucho que cientos de niños y niñas, adolescentes, tengan deserción escolar. Tenemos que ir a buscarlos también. Sí. Ya, porque tenemos que enfrentar también en el territorio esa problemática. ¿Ya? Hay que intervenir las familias también que tienen problemas, ¿ya? En materia psicosocial. Entonces, tiene que haber una mano dura, pero también tiene que existir una política también de prevención. Y en eso, creo yo, hemos estado un poco al debe. Y tenemos que poner más esfuerzo, porque lo vivimos cotidianamente también.
Y nos vamos a trasladar a San Antonio. Carlos Montes, sobre supuestas conexiones en el comando de Jara y personas vinculadas a la toma de San Antonio. ¿Cómo es eso?
Bueno, esto fue un debate entre la candidata y el ministro.
Sí.
¿Ya? En que yo entiendo que el ministro y también la candidata lo dieron por superado. ¿Ya? Y bueno, al calor de las campañas surgen este tipo de cosas, ¿ya?
Sí.
Desavenencias muchas veces. Acá, mire, más allá de lo que dijo uno u otro, acá lo importante es que la ley se respete, ¿ya? Yo creo que eso es lo necesario. Y que las medidas que se toman por los órganos judiciales, ¿ya? Porque para eso también está la ley de usurpaciones que se aprobó en el Congreso, se lleven adelante, ¿ya? Y se lleven a cabo. Y que también el Estado, el gobierno, tenga soluciones y respuestas a los problemas que hay en materia de vivienda. O sea, hay que hay un problema que es sistémico, la verdad. Ya, lo vivimos en San Antonio, pero también lo vivimos durante esta semana a propósito del desalojo que ocurrió, ¿no es cierto?, en la comuna de La Florida, acá en la región metropolitana.
Sí, sí.
Y así me imagino que va a ocurrir en otros lugares. Sin ir más lejos, por ejemplo, en esta gran toma que ocurre en Maipú,
¿ya? Maipú, sí.
Con problemas también asociados al crimen organizado, ¿ya? Eso no quiere decir que todas las familias que viven en campamentos en nuestro país tengan estos problemas, pero también hay puntos que son muy complejos, ¿ya? Entonces, yo creo que esos son los desafíos que están para el futuro, ¿eh? A propósito de la contienda presidencial y parlamentaria, la pregunta es cómo el gobierno que prosigue se va a hacer cargo de estas temáticas, ¿ya? Tenemos un déficit de más de 600.000 viviendas en nuestro país. Entonces, es el esfuerzo que debe hacer el Estado y la sociedad chilena es de una envergadura tal que es muy grande, ¿ya? Y que si usted me pregunta, yo creo que eso no se va a resolver en un puro gobierno. O sea, necesariamente requiere un plan que implique una política de Estado que pueda hacerse cargo de estas realidades. Porque, bueno, la vivienda es un derecho, ¿ya? Y hay que trabajar de buena manera para ver los recursos, el financiamiento, para dar respuesta a las familias, ¿ya? Yo creo que ahí hay un problema muy 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 brutal, muy puntual.
Muy puntual, Pau. Ojalá que las cosas se solucionen, pero sin también que dejar a la gente botar la calle.
Sí.
Con mucho respeto lo digo también.
Yo le preguntaba a los directivos del Serviu a propósito de qué se hace con las familias que se están desalojando y todo, porque las imágenes son bien elocuentes, la verdad. Y él me decía, bueno, mira, nosotros, las policías, carabineros, bueno, todas las instituciones,
sí,
tienen que llevar adelante, ejecutoriar aquellas decisiones que se toman, ¿no es cierto?, a nivel judicial, ¿ya? Se tienen que llevar adelante. Pero nosotros estamos buscando alternativas, desde la aplicación de subsidios en algunos casos, en sí, otros en albergues provisorios, porque tampoco uno puede dejar a las familias en la calle. Ahora, el caso de La Florida también es complejo, porque está,
sí,
localizado en un lugar que puede sufrir desastre de materia natural, o sea, está en un lugar, sí, muy complejo. Entonces, no, también tiene que haber un, claro, un ámbito también de prevención en términos de que no pueda ocurrir cosas mayores, ¿no?
Antes de irnos a pausa, le quiero hacer una pregunta así rápida, ¿eh? ¿Quién gana?
Bueno, hay dos elecciones, la verdad.
Hay dos elecciones.
Sí, la primera es la primera vuelta presidencial.
Sí.
Yo creo que es claro y evidente que Yanet Jara va a pasar a la segunda vuelta presidencial.
Ya.
Todas las encuestas, estudios de opinión, independiente de su procedencia, lo señalan así. Y es muy difícil que la candidata del mundo progresista, en este caso, no cumpla con ese propósito. La pregunta es por cuánto, ¿ya? Y yo creo que hay una disputa en la centro-derecha digo la centroderecha Evelyn Matthei y la extrema derecha Kaiser, que le va comiendo un poco a Kass. Yo creo que esa disputa está abierta. Está abierta, entre otras cosas, porque Evelyn Matthei paró su descenso.
Sí,
¿ya?
Sí.
Paró y está subiendo toda la semana, 2 puntitos, 3 puntitos.
Sí,
¿ah?
Sí.
Y esa distancia se va acercando, ¿ya? Y por lo tanto, yo creo que eso va a estar muy reñido, ¿ya? Muy reñido. Piense que las elecciones, los electores, las últimas 2 semanas, toman su decisión definitiva. Y yo creo que, bueno, todo el esfuerzo también que hacen las candidaturas parlamentarias, yo creo que sí. esa es una disputa que está abierta.
Está, ¿verdad?, abierta, pero ¿qué cree usted que le puede pasar a lo que antes uno llamaba la Concertación de partido? ¿Se acuerda usted?
¿Ah? Sí, claro.
¿Alcanzó? Le hago la pregunta porque, por ejemplo, de esa Concertación, que ahora tiene otro nombre nomás, resulta que se pasaron a ayudar a la Matthei, o a la candidata Matthei, perdón, Isidro Solís,
¿sí?,
Matías de la Fuente, Manuel Inostroza, José Pablo Arellano, René Cortázar. Algunos estaban en su partido, ¿no?
No, del Partido Socialista entiendo que no. Hay algunos radicales,
sí,
como Isidro, que
Isidro Solís, sí,
que es una gran persona, la verdad. Mire, yo creo que en la vida uno puede tomar caminos distintos, ¿ya?, de acuerdo a su propia trayectoria. Pero el grueso de aquellas personas que en algún momento fueron parte de la Concertación está detrás de la candidatura de Janet Jara, ¿ya?, en una manera muy importante y significativa. Ahora, la Concertación dejó de existir, la verdad, hace hartos años atrás.
Sí.
¿Ya? O sea, sin ir más lejos, la presidenta Michelle Bachelet fue presidenta de su segundo gobierno de una coalición que se denominó la Nueva Mayoría.
Sí, la Nueva Mayoría.
Que incorporaba a todos aquellos que estuvieron en la Concertación más el Partido Comunista. Hoy día, fíjese que esta candidatura incorpora no solo al Partido Comunista, sino al Frente Amplio y a la Democracia Cristiana más todos los partidos de socialismo democrático.
Sí.
Ya es una alianza más grande. Pero mire, lo más importante es que la primera vuelta yo creo que nosotros vamos a pasar, ¿ya? Y la segunda vuelta presidencial es una elección nueva.
¿Nueva?
Nueva, absolutamente, ¿ya? Absolutamente nueva.
Yeah.
Sí,
porque ahí hay que ordenar de nuevo todo.
Por supuesto, incluso desde el punto de vista programático, hacia dónde se apunta.
Sí.
Entonces yo la verdad que creo que todo el esfuerzo está puesto en la primera vuelta para pasar con otra candidata de una forma importante, significativa. Y la disputa en la extrema derecha, la pregunta es si se va a imponer las visiones más extremas que no conversan con absolutamente nadie en el Parlamento, que han votado en contra, en el caso de todos aquellos que respaldan las candidaturas de Kass y de Kaiser, en contra del aumento de la PGU, en contra del aumento del sueldo mínimo para los trabajadores chilenos, en contra de las 40 horas, en contra de la reforma de pensiones, ¿ya?, en contra de absolutamente todo, o se va a imponer, va a mantener una hegemonía, una centro-derecha que dialoga más, que entiende que los desafíos del país requieren de diálogo social, ¿ya?, y de diálogo político independiente, más allá de las posiciones que uno pueda estar. Y yo creo que le hace mejor a la democracia, en mi opinión, una candidatura en una segunda vuelta con Evelyn Matthei, lo quiero decir así, que la imposición de posiciones extremas, que fíjese que niegan la evidencia científica con el cambio climático, que es una cuestión que nos atañe a todos. Usted, por ejemplo, vive en una zona rural, la importancia del agua. Bueno, las posiciones de Kass niegan aquello, el cambio climático. Niegan también el avance de los derechos de los trabajadores, de la clase media, ¿ya? Entonces, yo la verdad que creo que uno apostaría más por una derecha más dialogante, más social, una derecha que tenga capacidad de poder construir acuerdos.
A propósito del agua, vamos a hacer una pausa para tomar un poquito de agua. Ya volvemos, espérenos. Manténgase en la compañía de la Radio Agricultura, una radio que cumple 89 años ya. Somos una de las radios de opinión más escuchadas del país. Estamos orgullosos de celebrar un año más junto a todos ustedes, nuestros auditores, porque Agricultura ha sido siempre una radio comprometida con Chile.
¿Familiares que viven o estudian fuera de Chile?
Avísales que en la elección presidencial del 16 de noviembre, ellos también participan.
Recuerda que votar en el exterior es de carácter voluntario, pero el rol de vocal de mesa es obligatorio.
Revisa tus datos electorales en consulta.cervel.cl e infórmate en las redes sociales y en la web de CERVEL.
Elecciones 2025. CERVEL.
100 años fortaleciendo la democracia.
En Agricultura estamos presentando la entrevista de Alejandro de la Carrera.
Ya estamos de vuelta, estimados auditores, en esta entrevista de hoy con nuestro invitado Daniel Melo, diputado del Partido Socialista. Ahora, ya que hablamos mucho de Jara y también de la Carolina Toá, José Antonio Kast ha planteado un recorte fiscal de 6.000 millones de dólares. Algo ya lo escuché decir usted hace poco, pero señalando que la mitad sería por medidas administrativas y la otra por vía legislativa. Desde la perspectiva del oficialismo, ¿cómo evalúa usted la viabilidad de esta propuesta y sus posibles impactos en la ciudadanía? Porque hay algunos que durante la semana lo comentaron.
A ver, la viabilidad es clara y evidente que tiene que explicarla el señor Kast. Y él no ha tenido ninguna capacidad de explicarlo.
¿Cómo así? A ver.
Dijo, bueno, vamos a ver materia legislativa, administrativa, pero esto en su minuto lo vamos a informar cómo lo vamos a hacer.
O sea,
entonces la pregunta es...
Usted se refiere, perdón, a lo que él dijo.
Al recorte,
que
pues.
Él dijo, propone realizar una auditoría integral del Estado, ministerio por ministerio, escritorio por escritorio, como paso previo a implementar ajustes, dice.
Sí, mire, yo pienso mucho en el ejemplo de lo que ocurrió con Donald Trump en Estados Unidos cuando puso a...
Sí,
hasta el señor Musk, ¿cierto?
Sí, sí, sí.
A apretar el cinturón y a mirar todo lo que ocurre ahí con el gobierno de Estados Unidos. Bueno, el producto de aquello es que el señor Musk ya no está en el gobierno.
¿Ya? No, duró muy poco.
Por eso le digo. Y en Argentina, cuando Milei, con su famosa motosierra, también señaló algo parecido, porque son titulares muy estridentes, pero en la práctica son imposibles de ejecutar. Bueno, la escoba que está, la tendalada económica que existe en Argentina y los problemas en materia de niveles de pobreza y de falta, ¿no es cierto?, de recursos para los sectores de menos ingresos y las clases medias, es muy complejo. Entonces, yo creo que estos son grandes titulares para ganar una elección, titulares muy ideológicos también, porque detrás está toda esta idea de reducir el Estado. ¿Ya? Y sí, para que el Estado deje de cumplir una función social, porque detrás de aquello está el Estado cumple una labor social muy importante, querámoslo o no,
sí,
pero entrega subsidios, programas, ayudas sociales en distritos como el que a mí me toca representar. El Estado, sin el Estado, es muy difícil. Piense, por ejemplo, que por el solo hecho del Fondo Común Municipal, las municipalidades perciben más de un 65% de su financiamiento para la operación del día a día a través del Fondo Común Municipal a propósito de los temas de las contribuciones. Y el señor Kast lo que quiere es terminar con las contribuciones, ¿ya?, de los sectores más ricos, porque una cosa es que uno pueda evaluar las contribuciones que pagan quizás los sectores de clase media, ¿ya?
Ya.
Pero no de aquellos de los sectores de más ingresos, no sé si me explico. Y tampoco dice de cómo el Fondo Común Municipal se va a financiar. Entonces, se habla de reducir el Estado, 6.000 millones, dice que va a echar a más de 100.000 personas de sus puestos de trabajo. Fíjese que el 12% de la fuerza laboral chilena está en los empleos públicos. Yo estoy de acuerdo con que hay que ser más eficiente el rol que cumple el Estado y los funcionarios, por cierto, ya, para que se haga mejor el trabajo. Pero no estoy de acuerdo en criminalizar la función pública. Hay gente que dispone de una labor social muy importante.
Sí.
¿Ya? Yo creo que a lo más los trabajadores no tienen que estar en el Estado, pero los buenos sí, pues. ¿Ya? Y hay muchos. Entonces, el punto es que con estas medidas, 6.000 millones, bueno, no tiene cómo explicarlo, ¿ya? No tiene cómo no afectar, y esto lo han dicho economistas, el propio ministro Mario Marcel, no tiene cómo no afectar la entrega de las provisiones del Estado en materia social, reduciendo los 6.000 millones. También lo dijo Evelyn Matthei, ¿ya? Que señala que 6.000 millones es mucho y habla de 3.000 millones. La propia Ana Jara también dice que hay que apretarse el cinturón y hay que ordenar también, el propio gobierno, el presidente Boric, lo está haciendo, en materia presupuestaria. Entonces, todos entendemos que a propósito de el tema del crecimiento económico del país, tiene que ordenarse que esto. Pero estos grandes anuncios, yo creo que son solo grandes anuncios, grandes titulares, pero que no tienen ninguna viabilidad. Mire, cuando dice materia legislativa, yo me pregunto, ¿qué es lo que va a ocurrir en el Congreso cuando él diga, mire, por vía legislativa quiero terminar un determinado programa social? No sé, por ejemplo, la entrega del bono de marzo, que es un aporte permanente, sí, para las familias chilenas. Quiero poner un ejemplo muy extremo para que los auditores entiendan. Si él dice que este programa hay que reducirlo porque implica mucho gasto, bueno, ¿usted cree que el Parlamento vamos a votar a favor de aquello?
Pero, por ejemplo, él dice, reitero a José Antonio Casa, habla de la creación de 100.000 empleos públicos durante este gobierno.
Pero es absolutamente falso.
Mientras que el Ejecutivo solo respalda 7.000. ¿Qué opina sobre esta discordancia?
Porque de esos 100.000 empleos, 53.000 corresponden a las municipalidades que son gobernadas transversalmente,
sí,
por todos los partidos políticos y por alcaldes independientes. ¿Ya? Y por lo tanto, eso no es así. ¿Ya? Mire, estamos acostumbrados al fake news, a la información falsa que circula y que se instala como una idea. Tanto así que en este programa y en otros, la discusión es sobre los 100.000 empleos, que al final termina siendo una especie como de realidad cuando no es así. Entonces, yo creo que a los chilenos y chilenas y a las familias tenemos que hablarle de manera seria, ¿ya? Y yo creo que lo serio es decir, mire, hay que ajustarse, sí, hay que ajustarse, pero sin comprometer los programas y las ayudas sociales, ¿ya? 6.000 millones de dólares, la verdad es que yo creo que eso no tiene ningún asidero en la realidad, menos si lo va a realizar vía legislativa. Yo creo que si él llega al poder, espero que no, no tampoco va a tener una mayoría legislativa para implementar este tipo de cosas. Y a nivel administrativo, mire, la Contraloría
no va a tener mayoría.
No va a tener mayoría, pues.
No.
Así como tampoco la tuvimos nosotros en el gobierno del presidente Boric. Y por lo tanto, todos aquellos avances que tenemos hoy día son a la base de acuerdos sociales y acuerdos parlamentarios.
Pero, o sea, en el fondo, usted piensa que se va a dar vuelta la cosa contra la derecha en el Senado y en la Cámara de Diputados.
No. El partido de José Antonio Kast no va a tener, ¿sí?, mayoría en el Parlamento.
Ah, el partido de Kast.
Pero claro, todos aquellos que lo respaldan.
Ya.
Es imposible.
Ya.
Ya. Entonces, prometer cosas que no se van a poder hacer.
Pero él tiene también algunos diputados ahí.
Hoy día tiene sus diputados que, sí, votaron en contra de la PGU. O sea, sí, mire, uno puede, mire, para que los auditores nos entiendan, yo como partido político puedo votar en contra en general de la reforma del sistema de pensiones, porque me parece que no estoy de acuerdo con la reforma de pensiones, pero votar en contra de la PGU, que implique un aumento, o sea, eso es darle la espalda a los jubilados en Chile, ¿ya? Y eso me parece un despropósito. Lo mismo con el aumento del sueldo mínimo.
Pero eso
es darle la espalda a los trabajadores y trabajadoras, porque eso es establecer las mínimas condiciones de vida. Nosotros estamos planteando un ingreso vital, ¿ya? Que para todos los efectos está en torno a los 750,000 pesos. Sí. Como un horizonte.
Eso ¿ya? me dijo Jara.
Por eso le digo, como un horizonte. ¿Ya? Y será en el debate si eso se puede dar o no. ¿Ya? O si nos podemos acercar a aquello. Pero el solo hecho de votar en contra, por ejemplo, en la actual legislación, por parte de los seguidores de Kass y de Kaiser, de medidas económicas y sociales para la gente, porque no les gusta el gobierno, yo creo que eso es un problema. ¿Ya? Y es un problema porque le da la espalda a la gente, que más lo necesita.
Oiga.
Es como si nuestras fuerzas políticas hubiesen votado en contra de la PGU en el gobierno Piñera por el solo hecho de que estaba gobernando Sebastián Piñera. Es inentendible.
Ahora, estimado Daniel, ¿cómo ve usted el tema del aborto y todo lo que se ha dicho durante estos últimos meses, digamos?
¿Ah? Sí.
Que algunos dicen que no, otros dicen que sí, otros que... ¿ah?
Mire, a mí me tocó esta discusión hacerla en el gobierno de la presidenta Bachelet 2.
Pero cuéntelo como primero, no como diputado, sino que...
No, quiero que los auditores entiendan, porque ya hicimos un debate de fondo en la sociedad chilena entre el año 2014 y 2018.
Ya
sobre el aborto terapéutico o la interrupción del embarazo en las tres causales. ¿Ya? Que son causales muy complejas, ¿eh? Muy duras.
Sí.
¿Ya? O sea, yo acabo de ser padre de una niña, de Elena, hace un mes.
Mire qué bien, por lo que necesito.
Sí, muchas gracias. Además, es la primera niña de la familia. Entonces, imagínate que Sadi, mi mamá, la Anita, son los más felices. Nosotros somos cuatro hermanos y antes habíamos tres nietos, entonces era puros niños. Así que imagínense cómo estamos, todos muy felices.
Todos muy felices.
¿Por qué te digo esto? Porque cuando a una niña la violan, que está dentro de las tres causales, ¿cómo el Estado o las personas no van a tener la posibilidad de tomar esa decisión? ¿Me explico? Es muy brutal, ¿ya? Nadie se practica un aborto por deporte ni como un método anticonceptivo. Es muy complejo. Entonces, tres causales nosotros dijimos. Inviabilidad del feto, ¿no es cierto? Riesgo de vida de la madre. Me tocó conocer muchos casos cuando no tuvimos la posibilidad de legislar ese momento. Y hubo un consenso en la sociedad chilena sobre estas materias. ¿Ya? Hubo un consenso. ¿Ya? Hubo un consenso también para aquellos que apelaron a la objeción de conciencia. ¿Ya? Fíjate que en otros países no existe esta legislación, ¿eh? En materia de objeción de conciencia institucional. ¿Ya? Que eso es una cosa muy distinta, pero eso ocurre en el país. Por eso hablo del consenso, ¿no? Sobre estas materias. Objeción de conciencia individual y objeción en materia institucional de algunas clínicas que no practican este tipo de cosas, ¿ya? Este tipo de prácticas, ¿ya? Yo estoy de acuerdo con el derecho que tienen las mujeres a decidir sobre su cuerpo, ¿ya? Y en materia de derechos sexuales y reproductivos. Creo que a esta altura del partido, la verdad, hay un consenso de la sociedad chilena mayoritariamente en términos de que es importante seguir avanzando, y en este sentido, bueno, el gobierno planteó un debate en esta legislación, y cuando toca hacer ese debate la vamos a hacer con altura de miras, por cierto, ¿ya? Y con la evidencia científica, con los datos, porque lo que no puede ocurrir, Alejandro, es que no tengamos en consideración la realidad, pues, ¿ya? Porque el aborto existe en nuestro país, ¿ya? Se practica también, ¿ya? Uh-huh. Y lo sufren lamentablemente, penalizadamente, mujeres de los sectores de menos ingresos, porque en los sectores de mayores ingresos esto no existe, ¿ya? Uh-huh. Hay otra fórmula, hay recursos económicos. Entonces es un debate que hay que hacer de fondo, yo creo, de manera muy razonable, de manera responsable, y no negarlo per se.
Ahora, lo que se sabe es que el aborto está en el programa de la Janet Jara. ¿Mm? Algunos parlamentarios de CES sostienen reparos con que eso se haya incluido en el programa. ¿Cuál es su visión sobre esto? ¿Fue correcto incluirlo o...? A pesar de que no genera adhesión.
Si uno mira las encuestas, yo creo que cada vez más la sociedad chilena se ha ido abriendo a un diálogo y una conversación. Pasa algo muy parecido, por ejemplo, al proyecto de ley que presentamos en conjunto con el diputado Vlado Mirosevich sobre la eutanasia. Cuando hay personas que, producto de enfermedades muy complejas, muy duras, toman una decisión, ¿ya? Sociedades más desarrolladas tienen incorporado en su legislación, ¿ya? Hay decisiones que son duras y complejas, pero hay debates en el fondo que uno no los puede negar a esta altura del partido. Yo pienso, por ejemplo, yo era más joven en ese tiempo, pero cuando en Chile a fines de los 90 se hizo el diálogo, la conversación respecto al tema de la ley de divorcio, que es una realidad que era evidente, que estaba allí, pero que no teníamos regulación. ¿Recuerdas o no?
Sí, sí.
O, por ejemplo, cosas que yo le encuentro atroces, ¿eh? Como que niños y niñas que nacían fuera del matrimonio regular eran considerados hijos ilegítimos, ¿ya? Pero... Entonces, yo la verdad que creo que hay debates que hay que hacerlos en su momento.
Sí,
¿ya?
Pero
y en el caso del programa...
Perdón que lo interrumpa.
Dígame.
Pero solamente decir lo siguiente. ¿Fue correcto incluir eso en el programa de la candidata a la presidencia, el aborto libre?
No sé si está puesto como aborto libre, la verdad. ¿Ya? Así fraseado.
El aborto libre.
¿Ya? Así fraseado. Porque ni siquiera el gobierno, Alejandro... lo ha planteado de esa forma. Ojo con eso.
A ver.
¿Ya? No está planteado así. De hecho, lo que se plantea...
¿Usted es la de, dice es, que no está es, planteado así en el Parlamento?
No, no. En el
proyecto... ¿En el programa de la...?
No,
de
en
la...
el proyecto actual del gobierno.
Sí.
Ni siquiera el proyecto actual del gobierno. ¿Por qué? Porque lo que se busca en el fondo es la despenalización, que es la criminalización de las mujeres por tener que practicarse un aborto en determinadas condiciones. ¿Ya? Porque eso es muy brutal, la verdad. Está penado con cárcel. Entonces, desconozco cómo está puesto, fraseado, en el programa de la candidata presidencial. ¿Ya? Entiendo que no está puesto así. Pero yo creo que este es un proyecto que está puesto ahí, que genera debate público.
Sí.
Pero bueno, en democracia, yo creo que ningún tema es tabú. Y hay que hacer la conversación, el diálogo.
Pero dicen que no genera tanta adhesión.
Mire, lo peor que puede ocurrir es que yo le imponga al resto mis visiones particulares, religiosas o ideológicas. Por eso creo yo que en democracia es bueno que los temas se debatan. Si después de debatir y de legislar, entendemos que la sociedad chilena, sus representantes en el Parlamento, votan en una u otra determinada dirección, bueno, está bien, pero hagamos esa conversación. Si usted me pregunta a mí, ¿está dentro de las prioridades que a mí me interesaría que uno pusiera el esfuerzo y el acento? Creo que no, pero lo que no puede ocurrir es que yo me niegue a hacer esa conversación. Ya, porque si usted me pregunta a mí, es más urgente, lo quiero poner en esos términos, ¿ya? Porque igual tiene un nivel de importancia, pero si es más urgente,
sí,
enfrentar los temas de seguridad, las urgencias en materia de salud, listas de espera, los temas de vivienda para los cientos de miles de personas que están esperando sus casas, ¿ya? O la generación de empleo. Bueno, por cierto, que las condiciones materiales de la gente son más importantes en términos de el esfuerzo que debiéramos hacer como país. Pero tampoco uno puede meter bajo la alfombra una realidad que requiere legislación. Porque lo que no puede ocurrir es que las mujeres de menos recursos y de menos ingresos tengan que ir a la cárcel por practicarse un aborto, de manera clandestina. Entonces, yo creo que estas cosas hay que conversarlas.
Y yo creo que van a tener que conversarlas, porque el oficialismo, estoy leyendo algo que salió el jueves pasado, el oficialismo cierra filas en torno al programa de Jara, y la Democracia Cristiana se distancia por el aborto. Un diputado de la Falange dijo que el aborto libre divide a los chilenos y advirtió que no es bien visto que una candidata diga una cosa y después diga otra.
Es un tema controversial. Yo no podría decir que es distinto. Es un tema controversial, pero lo que no puede ocurrir, creo yo, en democracia, es que la sociedad pueda conversar sobre estos temas. así como en su minuto conversamos sobre los hijos ilegítimos y avanzamos en una legislación con más derechos, ¿no es cierto?, para los niños y niñas, o por ejemplo, que las personas que ya no se quieren o que tienen algún tipo de conflictividad puedan resolver sus problemas y separarse como corresponde, como ocurre hoy día, o como por ejemplo, en el caso de la interrupción del embarazo en tres causales, pudimos construir un consenso que permitiera avanzar, y en otras materias también que son controversiales. Yo tengo la impresión de que la sociedad chilena tiene que hacer este diálogo, ¿ya? Si no lo hace y lo mete debajo de una alfombra, la verdad es que hay mucha hipocresía. Ahora, si usted me pregunta a mí, ¿es más urgente este u otro tema? Creo que hay cuestiones que son de fondo para los chilenos hoy.
Sí.
¿Cómo se generan más empleos y mejores empleos para que la gente pueda llegar a fin de mes? Los temas de seguridad y paz social, porque yo creo que ese es un tema que es transversal y tenemos que hacernos cargo. Los temas de vivienda y los temas de salud.
Vamos, estimados auditores, a darle las gracias a Daniel Melo, que este domingo ha estado con nosotros en esta entrevista, un diputado del Partido Socialista, Distrito 13 y candidato a la reelección. Que le vaya muy bien, pues, diputado, ¿no?
Sí, Alejandro, creo.
Y muchas gracias.
Sí, darte las gracias por esta conversación muy amena, y también hacer un llamado a todos los vecinos y vecinas del Distrito 13 y de todo Chile, a informarse, votar informado. El voto es secreto, ¿ya? Pero es obligatorio además.
Sí, pues.
¿Ya? Entonces, tenemos la oportunidad de poder decidir qué tipo de país queremos seguir construyendo. Y bueno, será la ciudadanía la que, en virtud de toda la información y del análisis, tomará una decisión como corresponde, ¿ya? Así que muchas gracias.
Pero qué bien, pues, ¿eh? Y que le vaya muy bien, ¿eh?
Sí, gracias.
Y muchas gracias a todos los auditores que están en la sintonía de la Radio Agricultura. Manténganse en ella, ¿eh? Hay más información. Hasta el próximo domingo.
En Agricultura fue la entrevista de Alejandro de la Carrera. Una conversación con los personajes que hacen noticia. Un diálogo directo y franco con quienes toman decisiones importantes. Producción Zafka Paragués.